Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrole. Es lunes, día 10 de junio, pero comenzamos esta semana en la que el próximo sábado, día 15, se van a constituir las diferentes corporaciones municipales según el resultado que, bueno, pues los ciudadanos han votado en esas últimas elecciones. Negociaciones de puerta para adentro, pero negociaciones al fin y al cabo, las que se están llevando a cabo, por ejemplo, en el Concello de Ferrol para formar ese gobierno, un gobierno que encabezará previsiblemente Ángel Mato. Y es que hoy a las 9:30 en la zona de Alcaldía hubo una reunión de esos cuatro candidatos a la Alcaldía de Ferrol. Estamos hablando de Partido Socialista, Ferrol en Común, BNG y Partido Popular, en donde se explicó un poco cómo será ese pleno de investidura del próximo día 15 de junio. Javier García, ¿cómo será ese pleno de investidura? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues es un pleno que está programado ya para las 12. Se han puesto de acuerdo los cuatro candidatos a la alcaldía para fijar la hora. A las 12 del mediodía tendrán cada uno de ellos tres invitaciones para sus familiares, es decir, un aforo de familiares de 75, si todos ellos cumplen esas tres familiares, y además entrará en esta ocasión por la puerta de registro, por la calle María. ¿El motivo? Bueno, pues que la plaza de armas está como está, eso dificultaría mucho el acceso de las personas porque hay que entrar por un pasillo a día de hoy, y se ha decidido que el acceso sea para todos los invitados por la plaza, por la calle María. También se vuelve a realizar invitaciones porque en 2015 Jorge Suárez no quiso que se desde protocolo se invitara a las autoridades porque decía que era un pleno del pueblo, para el pueblo, y se retoma en este año ya las invitaciones, bueno, pues a determinadas personalidades de la ciudad. Y también, bueno, pues hemos tenido ocasión de hablar con tres de esos candidatos a la alcaldía, concretamente con el que previsiblemente va a ser además embestido, con Ángel Mato, el socialista, también con Iván Rivas, el del BNG, y también con el que ha sido la fuerza más votada, José Manuel Rey Varela, del Partido Popular. Lo que sí podemos constatar es que hay negociaciones uh-huh. entre PSOE, BNG y Ferrol en Común, y también además que las negociaciones son por separado, es decir, el PSOE no está manteniendo contactos a tres, sino que está por un lado con Ferrol en Común y por otro lado con el BNG. Eso nos ha quedado claro. Ángel Mato también ha dicho que van a seguir siendo negociaciones pues muy cautelosas, muy en la sombra, porque dice que es lo más importante, que no puedan interferir nadie en esas negociaciones. Y por ejemplo, desde el grupo mayoritario, desde el Partido Popular, que recordemos que ha conseguido 12 concejales, su candidato a la alcaldía, José Manuel Rey Varela, se lamentaba que todavía a día de hoy, pues a pesar de ser el grupo más numeroso que va a tener el pleno municipal, pues nadie se haya puesto en contacto con ellos. Y también, bueno, pues lo que se refiere a Iván Rivas, dice que este acuerdo, si es que existe, tendría que ser todavía sometido a la asamblea local del BNG. Dice que, lógicamente, no pueden someter a nada porque todavía no hay nada. Y en cuanto a Ángel Mato, bueno, pues sigue con la discreción, con la calma, con la lentitud, que son sus principales bazas.
Bueno, hay otros ayuntamientos en las que las negociaciones y esa posible formación de gobierno todavía está en el aire. Es el caso de Fene, que Ana Pontón, bueno, pues declaró que el Partido Popular y el Partido Socialista están manteniendo negociaciones un poco por detrás de lo que ha votado, dice la ciudadanía, mayoritariamente, como es el BNG.
Sí, la relación que existió en el pasado mandato, en este mandato que está a punto de finalizar, entre BNG y PSOE se rompieron. Hay que recordar que en principio se había iniciado con un cuatripartito, eran cuatro los partidos que gobernaban en FENE, era BNG, Somos FENE, Esquerda Unida y al mismo tiempo el Partido Socialista. Se fueron dos de ellos del gobierno, quedó simplemente Esquerda Unida, uh-huh. llegó la moción de censura del PP con Gumersindo Galego. Y las relaciones ahora mismo entre BNG y PSOE en FENE no son muy buenas. Esto está motivando que desde la formación nacionalista, desde el BNG, estén alertando de que posiblemente se esté negociando entre Partido Popular, que es además el partido más votado, y en caso de que los socialistas no votaran la investidura de Juventino Trigo en una segunda ronda, pues por ser la fuerza más votada, pues en este caso el candidato popular, Gumersindo Galego, podría ser elegido.
Bueno, y los 112 trabajadores de Poligal despedidos finalmente.
Sí, despedidos. Un expediente de regulación de empleo, que el periodo de consultas finalizaba el sábado de madrugada. El comité conseguía arrancar ese compromiso de esas indemnizaciones de 28 días de por máximo de 20 años. Y también, en paralelo, pues van a seguir las negociaciones con el IGAPE para tratar de encontrar algún tipo de comprador o de inversor para que estas instalaciones sigan funcionando. Este miércoles, pasado mañana miércoles, tienen de nuevo una reunión aquí en el edificio administrativo de la Xunta para tratar de conseguir algún tipo de acuerdo.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias y escuchar las voces de los protagonistas. Nosotros, en el programa de hoy, en la sección Libroscope, nos acompañará en unos minutos Arantxa Serantes, una de nuestras colaboradoras, que nos hablará de estudios científicos académicos, por esa vocación que tiene ella de divulgación científica. Y además, ya que está tan cerca la selectividad que comenzará este miércoles en nuestra comunidad, hoy os comentaremos que hay más oportunidades para conseguir un trabajo. La denostada formación profesional durante muchos años ahora se perfila como un nicho de empleo para aquellos que muestren su interés por las formaciones de este tipo. Nos iremos al IES de FENE para saber más, ya que mañana organizan una jornada de puertas abiertas. Y ya está abierto el plazo para inscribirse en una oportunidad única, en la experiencia de visitar a través de la realidad virtual diferentes cuadros del Museo Thyssen-Bornemisza, una actividad que pisa Ferrol en la única cita prevista en Galicia, que ya ha pasado por otras ciudades como Sevilla o Madrid, y que del 14 al 16 de junio se llevará a cabo en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol. Estar informado.
Y aquí nos cuenta el resumen del fin de semana nuestro compañero Santi Rey. Entre otras cosas, tenemos que hablar de Javier Gómez Noya. Buenas tardes.
Sí, quedó tercero en Leeds en la prueba de las series mundiales. No pudo con el australiano que ganó y también con un estadounidense que en los últimos metros consiguió ser más rápido que él, pero bueno, es un meritorio un tercer puesto, subida al podio. Y también de triatlón, hubo campeonato de España de triatlón sprint en la localidad de Roquetas de Mar, en Almería, y ahí también buenos resultados, sobre todo para el Náutico de Narón, porque Sara Guerrero fue tercera en categoría sub-23 y el equipo femenino ganó el campeonato de España de acuatlón. Y también destacar que hubo la final de la Copa de Fútbol en Ferrol, en donde el Galicia de Caranza derrotó por 1-0 a Capela, y a la espera de que mañana se inicien las conversaciones entre el director deportivo Racing y el entrenador Emilio Larraz para empezar a concretar con qué jugadores se van a quedar, qué jugadores van a descartar y los posibles fichajes, porque se han tomado unos días de descanso merecidos y mañana vuelven al trabajo los dos para hablar del futuro del equipo de cara a la próxima temporada en Segunda B. A partir de las 3:30 hablaremos de todo eso.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que ahora conocemos los detalles del tiempo. Noticias no muy buenas para lo que resta de semana. La información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Unos tímidos 16 grados y cielos mayoritariamente cubiertos. Es el panorama, la radiografía que tenemos a estas horas. Los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. A zona de Ferrol continúa durante a xornada de hoxe nunha situación marcada pola presenza de aire frío ao norte da Península Ibérica. Isto sigue aportando inestabilidade, polo tanto, deixará unha xornada de luns de ceos parcialmente anubrados. As nubes serán máis compactas a partir do mediodía, cando deixarán, a partir máis ben de media tarde, chuvias de carácter débil e intermitente. No entanto, as temperaturas seguen sendo baixas para esta época do ano. Oscilaremos entre os 8 graus de mínima, madrugada fría, unha máxima semellante a de onte, en torno aos 18, e o vento de compoñente norte soprará con non moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Saúdos a
Y en cuanto al tráfico, la situación está tranquila aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Esperemos que siga así el resto de la jornada. En el capítulo de sucesos, contaros que un jinete y su caballo resultaron heridos sobre las 5:30 de la tarde de ayer en la zona de Obertón, en Ferrol, después de que un perro que se encontraba en el parque canino, situado en este lugar, lograse abandonar las instalaciones y atacase a ambos. Las heridas más importantes las sufrió el equino, el perro fue directamente a por él y el jinete también fue mordido en una de sus piernas. Al lugar del suceso acudieron agentes de la policía local, que capturaron al perro y fue trasladado a la perrera de Mouga, tratándose de un canino de los declarados como raza peligrosa. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. para seguir dándote el mejor servicio. Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarca, ahora en nuevas instalaciones en la carretera de Catabois 204-206 de Ferrol. Ictus, lesión medular, Parkinson, retraso psicomotor. Acude a Neuraxis, supérate y mejora tu día a día. Te ayudamos con tratamientos específicos y atención a domicilio. Infórmate en el 881-939195. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Las páginas que nos importan. Las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que damos deprisa y caminemos con la frente alta.
Pues así empezamos nuestro Libroscope de hoy. Tenemos y nos acompaña una de nuestras colaboradoras, la ferrolana Arancha Serantes, escritora, doctora en filosofía e interesada en general por la divulgación científica y por las humanidades digitales. Arancha, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a tratar de acercar a nuestros oyentes, a nuestro público, esto de los estudios científicos y académicos. Algo que nos puede sonar como un poco inalcanzable, pero realmente hay oportunidades de conocer un poco más sobre ciencia. ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues mira, una de las cosas más importantes que se está desarrollando hoy en día es la, no solo la ciencia ciudadana, sino también la ciencia abierta. Entonces, tenemos una gran cantidad de bibliotecas abiertas en Internet y también repositorios. Entonces, hay que aprovechar todos estos recursos que a veces parecen muy olvidados, pero que realmente dan una información y un trabajo detrás increíble. Entonces, quiero destacar especialmente este aspecto hoy.
Bueno, son estudios científicos y académicos que nos vienen firmados, en este caso, por dos mujeres y un hombre. ¿Por dónde empezamos?
Pues creo que por la mujer, vamos a empezar.
Gabriela Mistral, Antología Ciudadana Ilustrada, ¿qué nos cuenta?
Pues mira, te voy a decir, aquí aparecen varios autores, y yo diría que muchos, yo diría que una colectividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque este libro nace de una selección hecha por votación popular realizada en 2016, aunque bueno, ahora se publica en 2019, cuando se conmemoraron los 70 años de esta premio Nobel. Entonces, lo más curioso de todo esto es que por primera vez son las personas las que van a elegir qué es lo que quieren que se edite. Y entonces esto es una versión muy original de una participación totalmente democrática de qué queremos leer y qué es lo que se debe preservar en la cultura. Es como ese patrimonio popular, nunca mejor dicho, llevado al libro sin ese tamiz editorial.
¿Y qué se vislumbra? O sea, ¿qué quieren los ciudadanos?
Pues ha sido una cosa muy curiosa porque lo que han querido es primero ilustrarlo, es decir, entendían que uno de los focos más importantes es que la narrativa vaya unida a la ilustración, entonces ha habido hoy un vehículo de expresión muy, muy bonita, por eso me ha gustado el libro ahí. Y después también la cuestión de que eligen aquello que les produce más sentimiento, es decir, aquello que han sacado ha definido mejor para ellos a esta autora. Con lo cual creo que eso es todo un avance desde el punto de vista editorial.
¿Cómo se lee esta Antología Ciudadana Ilustrada? entrada.
Pues a mí me ha gustado porque no tiene ahí un comienzo ni un fin. Parece que lo puedes abrir casi por el medio y decir, vaya, tiene tanto sentido o más que si empezamos por este comienzo por el que comenzamos todos los libros, ¿no? Uh-huh. Pues eso es lo que más me gusta del libro. Cuando... Yo es que no quiero hacer spoilers porque si no, la gente después no se anima. Y yo lo que quiero es que vean cómo puede ser un libro futuro, ¿no?
Bueno, y Virginia Bertolotti, que nos habla de lengua, comunicación e información, algo que me interesa muchísimo.
Pues sí, pues, ¿por qué me gusta especialmente? Porque también ha costado muchísimo producir esto. Esto viene de dos jornadas hechas durante dos años consecutivos, bastante difíciles también de organizar, con lo cual creo que eso también es digno de tener en cuenta. Se publicó en 2018, pero bueno, ahora es cuando empieza a tener más repercusión. Contribuye a un diálogo interdisciplinar, cosa que es algo también que estamos ahí focalizando desde la universidad, que las cosas no sean tan estrictas ni compartimentos estancos. Y entonces, pues, interesa, ¿por qué? Pues porque son presentaciones pues muy claras a la hora de mejorar la enseñanza y también a la hora de acercarnos la información desde un punto de vista más de divulgación. Uh-huh. Entonces, interesa ese punto de vista porque ha habido foros con gente muy importante. También, ya digo, ha habido dificultades, ya digo, en lo que es la edición y eso creo que hay que honrarlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues está asequible y es en ciencia abierta, con lo cual... Me interesaba este punto de conexión, sobre todo porque ahí se exploran nuevos métodos de acceso a la información, sobre todo hay una ética informacional cada vez más seria, ¿no?, teniendo en cuenta los nuevos medios, y luego también el tema de la comunicación transmedia. Estamos cada vez más sometidos a muchas más vías de comunicación e información y eso hay que tratarlo más en profundidad, uh-huh. Con lo cual lo recomiendo muchísimo.
Bueno, y acabamos con Jorge Sariol Perea, que nos habla de la tarea científica de hacer pública la ciencia, esto que a mí me parece dificilísimo, pero que me llama mucho la atención, porque realmente cuanto más se popularice la ciencia, quiere decir que vamos a tener una sociedad más sabia, más formada y más ilustrada.
Pues sí, ahí va. La cuestión es que este libro se produjo en La Habana. Entonces, este autor, concretamente es un investigador que hizo unos trabajos periodísticos entre los años 2009 y 2013, pero también se ha vuelto a publicar más tardíamente, como siempre suele pasar en estos casos. Bueno, publicaba en una revista que se llamaba Alma Mater y era de divulgación de ciencia y tecnología. Lo hacían para que la gente tuviera más acceso, especialmente en un lugar donde la ciencia también cuesta mucho vehicularla, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta situación... él dice que hay que cambiar esos modelos. Y a través de esos artículos que casi parecen periodísticos, porque siguen un poco esa idea, ¿no?, de hacerlo con un formato, pues eso, asequible, que podía encontrar la gente el día a día, bueno, pues él intenta focalizar que la ciencia abierta puede ser la salvación, sobre todo para países donde todavía el desarrollo no es el que debiera ser y las universidades tampoco trabajan demasiado para que ese avance se dé. Entonces...
Arantxa, por lo que estoy leyendo un poco entre líneas, son también volúmenes, bueno, en general geniales para todos aquellos que tengan interés por la ciencia y por conocer estos artículos académicos, pero un poco también dedicados a formadores, educadores, profesores y demás, ¿no? Para darle una nueva vuelta de tuerca a esto de la educación de hoy en día, que está llamada, bueno, pues a pegar un giro prácticamente de 360 grados ante, bueno, pues la llegada de nuevas tecnologías y demás.
Pues sí, la verdad es que está siendo también al mismo tiempo un gran problema porque la dificultad que está habiendo con la adaptación en los tiempos, pues está dejando atrás como mucho recorrido, ¿no? Que tienen que hacer una serie de profesores que tienen que avanzar a marchas forzadas. Entonces, la situación es que tenemos que mejorar y dar ese impulso a través de estas jornadas que sí que van a intermediar, van a hacer un poco de mediador entre ese avance que se está dando desde las empresas a esa sociedad, ¿no? Entonces, la educación es como ese medio por el que aún hay una cierta esperanza, ¿no?, de lograr ir en ese avance, ¿no?, de las nuevas tecnologías.
Arantxa Serantes, como siempre, un placer y una fuente de sabiduría y divulgación para todos
estamos.
Nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Equípate. Ferretería y tienda agrícola Fermaco. Jardinería, maquinaria profesional, alquiler, reparación, accesorios, todo en un único espacio. Aprovecha nuestras superofertas. Tractor cortacésped,
Camon XCT 102 2.299 euros. Tractor Simplicity SRD 210 3.599 euros. Ferretería Fermaco, lugar de Nelle, Narón. Calidad, eficacia y fiabilidad al mejor precio.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y después de los libros, de esta divulgación de la ciencia para todos, sobre todo para esos educadores y formadores, nos vamos a ir, bueno, pues a la formación profesional. En el IES de FENE tienen oportunidades para que todas aquellas personas que deseen encontrar un trabajo puedan hacerlo rápido. Y es que la demanda de las empresas no cubre la oferta en este instituto. Saludamos también a los oyentes del 837 de Onda Media y seguimos. En los próximos minutos os vamos a hablar de una actividad que va a tener lugar este martes, día 11 de junio, en horario de tarde. A las 6:30 comenzará esa jornada de puertas abiertas en el Instituto de FENE. ¿Para qué? Pues para conocer un poco la oferta formativa de este instituto, de los diferentes departamentos de automoción, soldadura, instalaciones y mantenimiento. Ofrecen FP, formación profesional de ciclo medio, con una alta inserción en el mercado laboral y con muchas oportunidades también. Tenemos hoy en nuestros estudios a Fernando Fresnillo, es jefe del Departamento de Mantenimiento, y a Juan José Seijo, que es profesor de FP, de Mantenimiento Electromecánico, que también nos va a hablar de la inserción, del trabajo que están realizando para poder contar en el próximo curso, esto es 2019-2020, con nuevos grados de formación profesional dual. Bienvenidos a los dos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Fernando, primeramente, ¿cómo se estructura un poco, para qué vale, quién puede participar en esta jornada de puertas abiertas para dar un poco a conocer todo lo que hacéis y las ventajas que tiene estudiar estos FPs para conseguir un trabajo lo antes posible?
Efectivamente, estas jornadas están abiertas, digamos, que a todo el mundo. Previamente tuvimos jornadas para alumnado de cuarto de la ESO, de primero de centros de la comarca, y dado el éxito, pues tuvimos que dividir primero para centros de la comarca y luego para centros de FENE, principalmente nuestro instituto y el Colegio Jorge Juan. Y ahora queríamos hacer extensiva esta divulgación de los ciclos a personas adultas, de cualquier, vamos, sin reacción necesariamente con el mundo estudiantil, simplemente pues gente que quiera conocer para sus hijos, para sus nietos o para ellos mismos las ventajas de la formación profesional que ofertamos en el IES de FENE. Esa es un poco nuestra idea.
Habéis convocado a AMPAs, a la Escuela de Adultos de Caranza, asociaciones de empresarios, agencias de colocación, pero como bien acabas de decir, a cualquier persona que tenga interés en cursar un ciclo medio de soldadura, de electromecánica de vehículos, de mantenimiento electromecánico, de instalaciones frigoríficas e instalación de producción de calor, con el objetivo de conseguir lo antes posible un empleo.
Justo, es que nosotros tenemos, digamos, un problema que no es tal, que es que tenemos muchísima más demanda por parte de las empresas que oferta. Es decir, si saliera el doble de alumnos titulados, los podríamos colocar perfectamente. Entonces, como pues esa situación nos parece un poco disparatada, sabiendo más todavía cómo está la zona, pues queremos que la gente tenga información sobre estos ciclos y pueda decidir y diga, hombre, pues me interesa estos ciclos que no los conocía previamente, que pueden ser interesantes, que tienen muchísima salida laboral, poder cursarlos y pues por lo menos tener elementos de juicio, saber, pues puedo decidirme por frío, por calor, por mantenimiento electromecánico, por soldadura, por automoción. Y es un poco eso, esta labor de divulgación que muchas veces se echa en falta, el conocimiento de la realidad de la formación profesional, que no tiene tampoco nada que ver con lo de hace unos años, que esa es otra. Y entonces lo que queremos hacer es que la gente, pues ya incluso sin relación con el mundo laboral o con el mundo mundo académico, pueda informarse y tener pues estos conocimientos.
¿Cuáles son los requisitos para poder cursar un FP de este tipo?
Pues simplemente tener el cuarto de la ESO o el equivalente, que sería segundo de BUP, si no recuerdo mal. Y además, bueno, o también la prueba equivalente, solo eso, no hace falta más.
¿Y ganas?
Y ganas, naturalmente. Que...
ganas de estudiar y de trabajar.
Sí, sí, sí. Sí. Yo,
eso
por
es fundamental.
Los mejores alumnos son los que vienen motivados. Claro. Alumnos con mucha capacidad, pero que estaban, pues a velas ver, generalmente fracasan. Y alumnos pues con menos capacidades, pero que le echan voluntad, esos suelen tener éxito seguro.
Con Juan José Seijo, también profesor de este instituto, vamos a hablar en el trabajo que estáis desarrollando para poder implementar ciclos de formación profesional dual, que están teniendo muchísimo éxito, porque además cuentan, si no me equivoco, con más horas prácticas en empresas, con un grado de inserción también más visible en el mercado de trabajo. ¿Cómo lo estáis haciendo para poder ofertar estas enseñanzas el próximo curso, Juan José?
Vale, buenos días. Bueno, pues como bien has dicho, lo que estamos es implementando un FP dual. La FP dual la hay, digamos, de dos modalidades. Hay una modalidad que es la de adultos, que se requiere un mínimo de 10, 12 alumnos y una empresa que los acoja a esos 12 alumnos, o bien varias empresas que se unan para acogerlos, y hay otra modalidad de tipo ordinario. Dado el tejido empresarial de la zona y los perfiles profesionales que tenemos en nuestro centro, estamos trabajando quizás un poco más, sin olvidar la de adultos, la de tipo ordinario. La de tipo ordinario consiste que el segundo año los alumnos pasarían seis meses, los últimos seis meses del ciclo, en una empresa. Esa empresa tendría una remuneración de la mitad del salario mínimo interprofesional y se formarían en la empresa. La parte curricular, que por circunstancias de la producción de la empresa o de la actividad o de la propia actividad de la empresa no realizasen allí, se les continuaría dando, impartiendo en el colegio, en su colegio de referencia, que en este caso es el IES de FENE. Se adaptaría el currículo, se adaptaría el horario para estos alumnos y eso es la idea. Bueno, tenemos que decir, en este caso, que tenemos ya para este curso que viene, para el curso 19-20 y 20-21, es decir, una promoción entera, apalabrado, ya hecho, con una empresa de FENE que se llama Ditoluz, se dedica al frío, a instalaciones eléctricas, bueno, un poco a ese tipo de actividades, a la climatización también. El compromiso de acogernos uno o dos alumnos, creo que dos alumnos, que van a poder realizar la FP dual. Es decir, en este caso estaría ya implementada. Los beneficios que tiene, por un lado, para el alumnado que se forman en la empresa, en la propia empresa en los últimos seis meses, ven maquinaria, ven formas de trabajo, ven la estructura de las empresas, cómo funciona por dentro, y al mismo tiempo están aprendiendo.
Son como una especie de prácticas
remuneradas.
Y que amplían su tiempo con respecto a los ciclos medios ordinarios que se ofrecen.
Exactamente.
¿No?
Y al mismo tiempo, para las empresas, ¿qué les aporta? Bueno, las empresas hoy en día, en un mundo global competitivo, hipertecnológico, no solo llega con eso. Es decir, tú puedes tener toda la tecnología del mundo, que lo que necesitas es tener capacidad personal cualificado para realizar eso.
Afortunadamente.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que esto, digamos, que genera una sinergia entre los trabajadores, en este caso entre los alumnos, y la maquinaria y la tecnología de la que disponen? Al mismo tiempo, tienen plazo de más que de sobra para ver las capacidades de ese alumno, la actitud de ese alumno, y para contratarlo, o si no, como pasa dado los trabajos de hoy en día, que a veces son bastante flexibles los horarios y los trabajos en sí, que a veces necesitas por un pico de trabajo más gente y otras veces un poco menos, digamos que te generas una propia base de datos donde tú de verdad conoces a este personal porque previamente han pasado y están formados en tu empresa.
Bueno,
esos
a mí me parece, sí, una idea estupenda, sobre todo para aquellas personas que estén buscando una oportunidad laboral en este mundo hipertecnológico, como acabas de decir, pero que afortunadamente necesita de personas formadas para poder llevar todo esto a buen fin. Con lo cual, ya sabéis, más información en el IES de FENE y en esa jornada de puertas abiertas que va a tener lugar este martes, día 11 de junio, a las 6:30 de la tarde. 6:30, 8:30 para poder ver todas las instalaciones, hacer todo tipo de preguntas, y no hay nada más que presentarse allí a esa hora para poder disfrutar de información a mayores. Fernando y Juan José, gracias por acompañarnos, muy amables.
Igualmente, muchísimas
gracias a vosotros.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una, recordar que los niveles de sangre están bajos en las categorías de cero positivo, cero negativo y A positivo. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará hoy delante del Centro de Salud de Narón en horario de tarde, de 3:30 a 9:00. Y además a las 8:00 de la tarde se impartirá una conferencia en el auditorio de la Fundación Abanca de Ferrol a cargo de Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas Española. Lleva por título Iglesia con rostro samaritano. Abierta a todo el público en general y organizada por Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en esta sintonía de la cadena COPE más Ferrol. Actualizamos la información. Fuera de estos estudios, la temperatura ronda los 17 grados. Cielos ahora ya mayoritariamente cubiertos y precipitaciones que tendrán y caerán por la noche y también mañana por la mañana. El clima seguirá un poco así, inestable durante esta semana. Máximas que rondarán los 18, como máximo 19 grados, y mínimas en torno a los 11, y el jueves espera que incluso bajen hasta los 7. Y la Fiscalía solicita para un vecino de Ferrol de 30 años de edad una pena de 3 años de cárcel por portar presuntamente varias cantidades de sustancias estupefacientes, además de una multa de 1.080 euros. El juicio estaba previsto celebrarse esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial, en la ciudad de A Coruña. El hombre fue sorprendido por agentes de la Policía Local de Ferrol en diciembre del 2017 en la calle San Andrés, en las proximidades del cantón de Molins. Tras realizar un cacheo, localizaron en uno de sus bolsillos 3 gramos de cocaína, 5 de cannabis, así como 80 euros en efectivo fraccionados en billetes de diferente valor. Y recordamos que esos 112 trabajadores de la empresa Poligal serán despedidos a través de un expediente de regulación de empleo, cuya negociación finalizó el pasado sábado con ese periodo de consultas, y fue pues horas más tarde, en el mediodía de este sábado, cuando se ratificó en asamblea de manera unánime por los trabajadores. Contempla una indemnización de 28 días por un máximo de 20 mensualidades. Además de esta indemnización económica, la parte social y la patronal han ratificado otros dos acuerdos: garantizar el pago de estas indemnizaciones por el grupo catalán Peralada, propietario de la empresa. Y también, bueno, por otra parte, los integrantes del comité de empresa se volverán a reunir este miércoles con responsables del IGAPE en el edificio administrativo de la Xunta, en esa mesa de trabajo que hay constituida para tratar de conseguir que algún grupo o inversor se haga cargo de estas instalaciones y puedan seguir produciéndose. Nos vamos hasta San Sadurniño, porque este ayuntamiento está incluido en esos tratamientos experimentales que la Xunta de Galicia va a poner en marcha de cara a controlar la plaga de la avispilla y el cáncer del castaño. La Xunta de Galicia acaba de iniciar un proceso de lucha contra estas plagas que afectan sobre todo a las hojas de estos árboles, y lo harán mediante la suelta controlada de parásitos de esta especie de insectos. Además, Medio Rural comenzó un programa de control y erradicación también del cáncer del castaño. Las personas que tengan castaños afectados por estas plagas pueden solicitar que la Xunta les aplique el tratamiento y pueden ponerse en contacto directamente con el Ayuntamiento de San Sadurniño para que se actúe en esas parcelas que tienen. Y un total de 652 alumnos de nuestras comarcas afrontan esta semana, a partir del miércoles, la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la ahora conocida como ABAO, que es la nueva selectividad de antes. Con lo cual, muchísima suerte a esos estudiantes que se están preparando en estos días para afrontar estas pruebas. Mucho ánimo.
Ya puedes inscribirte al noveno torneo de pádel Cadena 100 Ferrol, que se celebrará del 15 al 22 de junio en Smash Padel, en el polígono Vilardo Colo de FNE. Apúntate en www.doblered.net. Patrocinan Bello Sin Bello, Cristalería San Juan, IGCO, Opticalia Callao, Motos en Rey, Augalia, Hotel Restaurante La Rondana, Hospital General y Restaurante Otorreón. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
A continuación os vamos a hablar de otra forma de entender el arte. Entrar realmente en el cuadro, en uno o en tres de los muchos que forman parte de la colección permanente del Museo Madrileño Thyssen-Bornemisza y desde Ferrol. Es lo que nos permiten en la actualidad las nuevas tecnologías, a través en este caso de la realidad virtual. Un proyecto itinerante que se está paseando por diferentes ciudades españolas. En Galicia, tan solo Ferrol acogerá esta experiencia en el Museo de la Construcción Naval de la ciudad y además de manera gratuita. Eso sí, es necesario inscribirse previamente a través de la página web entrarenelcuadro.com. Charlamos con el director general de Endesa de la zona noroeste que colabora en esta iniciativa, Miguel Temburi. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, queremos preguntarle cómo nació esta colaboración entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Endesa.
Bueno, aunque Endesa es conocido principalmente por su patrocinio del baloncesto, estamos muy relacionados también con, y estamos muy orgullosos de participar desde hace 3 años en el Museo Nacional, con el Museo Nacional Thyssen, en una serie de actividades. Estamos relacionados con patrocinios de la cultura, también con el Teatro Real, y también a través de la Fundación Endesa participamos en diversas manifestaciones artísticas. Lo que se trata, en definitiva, y la relación con el mundo de la cultura, es no solamente la búsqueda de notoriedad, sino tratar de compartir valores, implicarnos en el mecenazgo. Y con este evento que llega a Ferrol, pues encontramos además pues un socio con el que nos hemos identificado y que estamos muy agradecidos, que es la Fundación Expona, titular del Museo de Construcción Naval, que es donde se realiza la exposición.
Del 14, es decir, del próximo viernes al domingo 16 de junio, el público gallego podrá vivir la experiencia aquí en este Museo de la Construcción Naval de Ferrol, después de pasar esta experiencia por ciudades tan importantes como Sevilla o Madrid. ¿Por qué Ferrol? ¿Por qué han decidido traer esta exposición, esta experiencia tan importante aquí en nuestra ciudad?
Bueno, Endesa es una zona con la que tenemos una especial vinculación. Debemos mucho a la comarca de Ferrol y Aspontes, donde primero creemos que somos de aquí, pero que además tenemos importantes activos. Es, como ha señalado, un evento que se ha podido disfrutar ya en Madrid y en Sevilla, y nos alegra mucho traer a Ferrol una experiencia propia de grandes ciudades españolas y que va a permitir que todos los gallegos tengan una buena ocasión para venir a Ferrol y disfrutar no solamente de esta exposición, sino de su casco urbano y de su entorno natural.
Bueno, los museos ya ofrecen visitas virtuales, es el caso del Thyssen-Bornemisza, a través de Internet, pero con esta experiencia se da un paso más, ¿no? A través de estímulos, música, sonidos y esas gafas de realidad virtual nos metemos en una cúpula con sensores que facilitan la experiencia de poder ver estos 3 cuadros de Van Gogh, de Mondrian o un bodegón de la escuela holandesa, concretamente de Balthasar van der Sas. ¿Usted ya ha probado esta experiencia?
La he probado y realmente es muy recomendable. Es una experiencia de realidad virtual de 3 dimensiones que permite a los visitantes conocer la obra de arte desde su interior, sumergirse en el mundo creativo del artista, sentir las sensaciones que el artista vivió en el momento del proceso creativo. Y es una experiencia que no solamente invoca la vista, sino que también otros sentidos, como puede ser el oído con música, el tacto con brisa. Es realmente una experiencia 360 grados.
Lo más valioso, bueno, es un poco la aproximación al cuadro, que después invitará a buen seguro a las personas que se pasen por este Museo de la Construcción Naval en Ferrol a visitar el museo, ¿no? En el siglo XXI la tecnología nos permite, bueno, pues que los museos estén más vivos que nunca. Señor Temburi, ¿por qué es necesario reservar a través de la página web?
Bueno, es una experiencia que se hace de forma individual, que son, como lo ha señalado, 4 carpas que cada 4 minutos de forma ininterrumpida ofrecen esta inmersión en estas 3 obras de arte, y por lo tanto pues es preciso pues hacer una reserva para evitar esperas o para evitar el poder quedarnos fuera, ¿no? Es un desarrollo técnico muy relevante. Estamos hablando de una tecnología muy novedosa que se utiliza en algunos museos fuera de España, pero que es la primera oportunidad que te queda en España de experimentar esta aproximación al arte. Y precisamente por esa experiencia individual es preciso pues reservarlo para asegurarnos que podemos disfrutar de ella.
Uh-huh. Y lo podemos hacer en esa página web www.entrarenelcuadro.com. Habla de una tecnología de última generación, de esa experiencia de realidad virtual, de un videomapping que también forma parte de esta iniciativa, pero es una realidad virtual, unas tres dimensiones, diferente un poco a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con esa mayor calidad.
Eso es una tecnología que la tecnología que se utiliza se denomina Full CGI y genera un contenido totalmente digital para tener una experiencia hiperrealista. A través de esta tecnología se ha tenido que crear todos los contenidos del cuadro, todos son elementos digitales que a través de una plataforma se lleva a un entorno de realidad virtual. En este proceso lo que se ha recreado es el contenido que el artista no muestra en la obra, en el que es plana, y en esta experiencia se crea un mundo completo. Todo uh-huh. este contenido digital posteriormente se programa a través de software para un contenido coordinado que implanta otras sensaciones, como hemos comentado, de sonido, de viento, y además con una tecnología que permite ver 120 fotogramas por segundo, con lo cual no hay ningún riesgo de ningún tipo de mareo o vértigo, ¿no? La tecnología permite además 6 grados de libertad, lo que implica que el visitante puede estar continuamente localizado con esos movimientos dentro de la carpa, por lo que se está posicionando en el mundo de realidad virtual y evitando que con eventos bruscos o rápidos la recreación virtual se descompase.
Bueno, y además esta inmersión en el cuadro a buen seguro nos va a permitir descubrir esos detalles que quizás a simple vista en el museo se nos pasan desapercibidos. Bueno, Endesa quiere abrir la cultura a todos los públicos con esta experiencia, entrar en el cuadro que tendrá lugar, repetimos, del 14 al 16 de junio aquí en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol. Es una experiencia totalmente gratuita, eso sí, previa solicitud en www.entrarenelcuadro.com. Miguel Temburi, director general de Endesa de la zona noroeste, gracias por contárnoslo.
Pues muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Tu móvil es de última generación, tu coche también y la puerta de tu casa. Maderas y Puertas San Juan. Ferrol. Puerta blindada e instalada. Financiación sin intereses. Protege lo que más quieres.
¿Cree que sufre disfunción eréctil? ¿Tiene problemas de fertilidad? ¿Ha pensado en hacerse una vasectomía? Cualquier asunto relacionado con el aparato reproductor masculino ahora puede tratarlo sin esperas en el nuevo servicio de andrología del Hospital Juan Cardona, con nuestro especialista en la salud del hombre, el doctor Darío Calafiore. Nuevo servicio en andrología del Hospital Juan Cardona, porque usted no tiene que esperar para que le atienda un médico. Sin listas de espera. En el Hospital Juan Cardona le atendemos en muy pocos días. Pida cita con el doctor Calafiore en el 981-31-2500 o en hospitaljuancardona.es.
El frío levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz.
Y antes de irnos al espacio de Usted Dirá, el tiempo donde vosotros sois los protagonistas, también os contamos algunos detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, en la avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Y hoy lunes el Club de Lectura de Poesía de la Biblioteca de Ferrol. Allí se leerá una selección de poemas de las autoras y autores invitados en la 12ª Semana de la Poesía Salvaje. Será a partir de las 7:30 de la tarde con entrada libre en la sala audiovisual de la tercera planta de la Biblioteca Municipal de Ferrol. Y la Biblioteca Municipal de Fene, José María Pérez Parallé, acogerá hoy un cuentacuentos y taller de dibujo a Detective Peregrina y un insólito caso de Antón Fraguas, a cargo de Enrique Mauricio y Carlos Taboada. La actividad dará comienzo a las 6:30 de la tarde. Es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente porque las plazas son limitadas. y hoy se abre el plazo de inscripción en el programa municipal Informática Divertida, INDI, una iniciativa que se dirige a los niños entre 8, niños y niñas entre 8 y 12 años empadronados en Narón, que tendrán una oportunidad de asistir a este programa que se va a impartir del 2 al 31 de julio en el aula CEMID de Xuvia, de lunes a viernes en horario 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. Nos vamos a Lo Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos el espacio de Usted Dirá. Os recordamos que, por ejemplo, las obras de demolición de la Plaza de Armas ya se han retomado en esta jornada después de paralizarse la semana pasada por un papel que le faltaba a una subcontrata, tema que ya ha sido solventado. Estamos en Usted Dirá. Si queréis opinar de estos o de otros temas, podéis llamarnos directamente al 981-33-3105 o bien utilizar nuestro WhatsApp para mandar mensajes de voz o de texto al 687-9682-91. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, es con respecto a lo que pasó ayer con el caballo y el perrito ayer ahí. Uh-huh. Esto ya se veía venir. Mira, uno, aquí no hay, por parte de la policía local, me parece una dejadez total, porque pasan por ahí y hay perros ahí de razas peligrosas que nunca llevan bozal. Eso es una. Después, si tú escuchas la información, bueno, si usted escucha la información, el chico iba un niño montado en un caballo al galope por unas pistas, no son pistas, son unas aceras donde hay gente paseando y hay unos jardines. Esto es como si mañana meten el caballo en el parque en el Reina Sofía a pastar y después se suben en el caballo y se ponen a andar en el caballo. No estoy justificando que le haya mordido el perro, uh-huh, pero que se veía venir, porque aquí es días y día también, parece que es el hipódromo de la Zarzuela, la gente anda montada a caballo, el otro suelta al perro de razas peligrosas, y la policía pasa continuamente y nunca dicen nada, pero nada, hasta que un día un caballo salga despavorido y la gente que esté pues con los niños en el parque o lo que sea, ocurra una desgracia peor a lo que ocurrió ayer, que uh-huh, fue bastante lo que ocurrió.
Sí, desde luego ya no es poco. Gracias, un saludo.
Por eso mismo, venga, un saludo.
Bueno, esto sucedió en la zona de Obertón, en Ferrol, un perro atacó al caballo y también al jinete. Bueno, es un poco, yo creo que la responsabilidad de los dueños, de los perros en este caso, pues tenerlos debidamente controlados. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y no nos podemos olvidar de contaros que los ayuntamientos de Ares y de Mugardos van a celebrar mañana, un año más, ese tradicional voto de chanteiro, esa romería en torno a la ermita de la Merced. Una romería que se va a desarrollar a lo largo de toda la jornada y además de la misa, que tendrá lugar a partir, si no me equivoco, de la 1:30 de la tarde. Bueno, pues habrá también degustación de empanadas y bebidas, actuación del grupo de gaitas aresano, tanto por la mañana como por la noche. Mañana pone día 12, pero mañana es 11, día festividad local en Ares. Además de esa misa, habrá reparto de empanadas y también autobuses que saldrán a las 10:30 de la Plaza del Pedregal y se acercarán hasta este punto. En Mugardos la salida será a la misma hora, desde San Juan Piñeiro, pasando por Oseixo, Franza, etcétera. Bueno, también os contamos que siguen las negociaciones, pero de puertas cerradas, en el Ayuntamiento de Ferrol para tratar de formar gobierno. Esa sesión de investidura tendrá lugar el sábado a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ferrol, en el Salón de Plenos en este caso. Y estamos pendientes también de lo que pueda suceder en otros ayuntamientos como Cabanas, Mugardos o Fene, donde todavía no está claro quién va a presidir y quién va a encabezar el gobierno de cara a esos próximos 4 años. Nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes. Comentario simple con respecto a lo de los perros sueltos de raza peligrosa y sin bozal. Bien, se sabe de sobras que no se quiere meter mano en ese tema. Pero cuando un perro de esos, de Pitbull y compañía, muerdan a un pariente de un político o a un político o a alguien que tenga que ver con la alcaldía, entonces meterán mano. Mientras muerda a un pobre infeliz que va paseando, nadie va a meter mano. Pero cuando muerda a alguien y haga daño grave a un pariente de un político, por ejemplo, el alcalde, ya veremos cómo van a meter mano. Un saludinho para la COPE.
Muchísimas gracias por esta opinión, en este caso sobre la poca responsabilidad de muchos dueños de tener controlados a sus perros. Nos vamos al WhatsApp, al 687-968291. Nos llegan varios mensajes. Uno de ellos nos dice lo siguiente. Hay una señora en la caixa de la Plaza de España que por las noches se encierra dentro de ese cajero y no deja entrar a nadie. Encima, si la llamas al cristal, te insulta. Yo a veces voy a sacar dinero a esa hora y es imposible con esa señora que parece ser que tiene Diógenes y está enferma. Por favor, una solución. Bueno, esto es lo que nos dicen a través del WhatsApp de COPE Ferrol. Y nos hacen también una corrección. La misa en Chanteiro es a partir de las 12 del mediodía. La misa en Chanteiro a partir de las 12 del mediodía. Es que nos acababa de llegar esa nota de prensa y todavía, bueno, pues estábamos intentando desgranarla correctamente. Queda claro que ese voto de Chanteiro en torno a la ermita de la Merced, la misa mañana a partir de las 12 del mediodía. Finalizado este oficio religioso, la banda de gaitas de la Ría de Ares también llevará a cabo una actuación mientras se procede al reparto de empanada y bebidas entre los asistentes. A la 1:30 los autobuses van a realizar el primer viaje de regreso en este punto de nuestras comarcas. Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón.pc, De Buena Tinta, YDC Yáñez Diseño y Construcción, y en Ferrol, Restaurante El Parque. Nos vamos hasta San Sadurniño porque este concello ha sido incluido en el tratamiento experimental de la Xunta para la avispilla del castaño. El ayuntamiento recoge solicitudes de tratamiento para la avispilla y el cáncer del castaño para actuar en parcelas particulares de aquellas personas que estén afectadas por esta plaga. Y también os contamos que Ana Pontón, la portavoz nacional del BNG, asegura que el Partido Popular y el Partido Socialista mantienen contactos en FENE que no respetan el mandato ciudadano. La portavoz de esta formación apela a la responsabilidad del Partido Socialista, que no tiene buenas relaciones con el BNG y está complicado que puedan llegar a un acuerdo para poder gobernar este municipio. ¿Qué opináis vosotros? Es la 1:27, nos quedan 3 minutos para finalizar este espacio de opinión del oyente. Muy buenas tardes. Bueno, hemos perdido esa comunicación, a ver si la podemos recuperar. Recuerda que mientras llamáis, os dejamos unos segunditos a la espera e introducimos esta llamada. Hoy os hemos hablado también de esa realidad virtual del Museo Thyssen-Bornemisza que va a llegar a Ferrol. Una experiencia única de realidad virtual, entrar en el cuadro que hasta ahora solo se ha visto en Madrid y en Sevilla. Un evento que tendrá lugar desde el próximo viernes, día 14 al 16 de junio, aquí en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol. De esta manera vamos a poder visitar directamente y conocer los detalles, adentrarnos también en ese mundo de sensaciones de los cuadros que vamos, que podremos ver después a mayores en este museo que se traslada virtualmente hasta la ciudad de Ferrol. Y más asuntos, os contamos que hoy se ha abierto el plazo en el Ayuntamiento de Narón para la inscripción del programa Informática Divertida y que el delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Martín, ofrecerá hoy una conferencia en la sede de la Fundación, aquí en Ferrol, a partir de las 8 de la tarde, una conferencia que lleva por título Iglesia con rostro samaritano y que forma parte de la programación para la celebración del Día de la Caridad que se va a celebrar el próximo 23 de junio, además coincidiendo con ese Día del Corpus Christi. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Podéis seguir informados el resto de la jornada a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol y también con nuestro compañero Javier García, que a las 2:20 ampliará las noticias principales de esta jornada en la que se ha presentado oficialmente ese pleno de investidura que tendrá lugar el próximo sábado, día 15 de junio a las 12 del mediodía en el Concello de Ferrol. Gracias por acompañarnos y que paséis muy buena tarde. Hasta mañana. Ah.
de hacerlo estallar. Quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante o es un